alerta roja por calor extremo que elevará las temperaturas por sobre los 30 grados hasta el día domingo. Nos cuenta Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Incendio forestal que comenzó en la noche en un sector de valle con baja temperatura y que podría tener características intencionales, es lo que están combatiendo brigadistas forestales y bomberos, esto con el apoyo de recursos aéreos en el valle de Patagual, casi en el límite de las comunas de Coronel y Santa Juana. El alcalde de esta comuna, Ángel Castro, cree que este siniestro debe ser investigado y además manifestó su preocupación por la cercanía con algunas viviendas. De cambiar el viento o caer algunos restos del incendio cerca de las casas podría ser un riesgo para los vecinos, dijo el jefe comunal.
Tenemos un camino que de alguna manera la está haciendo de cortafuego respecto a viviendas que están, podríamos decir, aquí a unos 300 o 400 metros. La preocupación va por las pavesas también, que con la temperatura, el viento, las pavesas pueden poner en riesgo también que esto se siga, digamos, el fuego se siga desplazando a otros sectores poblados.
El encargado de riesgos y desastres del municipio de Coronel, Jaime Seguel, quien además es bombero, relató parte de las complicaciones de trabajar en este incendio, el que es de difícil acceso a pie y donde se requiere del apoyo de aeronaves para intentar sofocarlo.
Para nosotros es muy complejo poder combatir este incendio a orilla de carretera porque los árboles caen y finalmente podemos tener bomberos lesionados. Así que por tanto estamos haciendo un trabajo mancomunado, principalmente con Forestal Arauco y con CONAF, analizando cuáles son las condiciones de riesgo y cuáles son las proyecciones para las próximas horas.
Según la información entregada por el funcionario municipal, 3 brigadistas resultaron lesionados en medio del combate de este siniestro forestal y debieron ser atendidos en el hospital de Coronel. Recordemos que este incendio ocurre en medio de una alerta roja por calor extremo que elevará los termómetros a más de 35 grados en zonas interiores y cerca de 30 en la costa de la región del Biobío, lo que permanecerá hasta este domingo.
Y 2 incendios forestales en Argentina a 16 kilómetros de la frontera con nuestro país mantienen monitoreo constante de SENAPRED y CONAF en la región de Los Lagos. Los siniestros incluso han destruido viviendas en territorio argentino. Detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Ambos siniestros se registran en la provincia de Chubut. El primero es a la altura del sector cordillerano Llanada Grande de Cochamó, el que ha afectado a Puerto Patriada en la localidad del Hoyo del Teno, destruyendo aproximadamente 10 casas y obligando evacuaciones. Mientras que el segundo, calificado como grave y con rápido avance, está ubicado al mismo nivel del volcán Michimahuida y se registra en las inmediaciones del lago Menéndez, cercano al Parque Nacional Los Alerces de Argentina. Al respecto, el director de SENAPRED en la región de Los Lagos, Michio Riquelme, señaló que están en constante comunicación con autoridades argentinas.
Tenemos constantemente comunicaciones y también coordinaciones con el área de protección civil de Chubut y también de Bariloche para ir monitoreando este incendio que se encuentra a una distancia aproximada de 130 kilómetros de la frontera con el país. No obstante, todo este tipo de amenazas son monitoreadas por nuestra unidad de alerta temprana regional.
El punto más cercano está a 16 kilómetros de la frontera de Cochamó por el sector Llanada Grande. Finalmente, desde SENAPRED descartaron que por ahora los incendios forestales sean visibles desde territorio nacional. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos ahora con información desde Los Ángeles, porque desde el Tribunal Oral en lo Penal de esta comuna nos informa Maricel Venegas, tras una jornada donde se conocerá el veredicto condenatorio respecto del caso Quilleco. Maricel, adelante.
Nos encontramos en las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, donde se va a conocer durante esta jornada el veredicto condenatorio contra los imputados del denominado caso Quilleco. En este lugar se encuentran familiares y amigos de los imputados, entre ellos el sobrino del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y también el huerquén de Temulemu en la región de la Araucanía, Rafael Pichún. Hemos podido conversar con las personas que se encuentran en las afueras de este lugar, comuneros tanto de la provincia de Arauco como también de la provincia del Biobío. Ellos han indicado que las personas que están en este momento siendo enjuiciadas son presos políticos mapuche y esperan que se absuelvan de los cargos que se le imputan, que son entre ellos homicidio frustrado, también ataque incendiario y amenazas. Nos mantenemos entonces en este lugar para conocer finalmente y luego de varias audiencias de juicio, finalmente el veredicto condenatorio contra estas personas. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En medio de manifestaciones de damnificados, el presidente Boric, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la ministra de Desarrollo, Javiera Toro, visitaron la zona afectada por el mega incendio de Valparaíso. Vecinos exigieron justamente respuestas por las demoras y burocracia de la reconstrucción. Grave se mantiene un hombre que fue baleado en su casa en medio de un turbazo en Peñalolén. En riesgo vital se encuentra una persona en situación de calle que fue quemada en San Bernardo. La actriz Amparo Noguera fue estafada con 700 millones de pesos con el denominado Cuento del Tío 2.0 por una banda que operaba desde la cárcel de La Serena. Robo de armas a la PDI. En Concepción, oposición pide renuncia de la Seremi de Seguridad y oficialismo exige conocer línea de comunicación. Exactamente, 14 horas con 6 minutos.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los Lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está. Radiograma.
Continuando con la revisión de noticias, les recordamos que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de la radio.
Recuerde nuestro WhatsApp, +56 642 21 7180, donde nos puede compartir videos, fotografías o audio.
También nos puede llamar a nuestra línea fija 642 21 7180.
En Radiograma, todas las voces.
Hay contingencias que ocurren en la zona y las pasamos a revisar. En Osorno, precaución en calle Felizardo Asenjo, frente a la Escuela Suiza. Se están realizando trabajos en las tuberías con una excavación profunda, habiendo a esta hora paleteros que están regulando el tránsito, pero se llama a la precaución de quienes transitan por este punto de ovejería.
En Purranque, atención porque se ha estado reforzando la mantención y el trabajo de estabilización de los caminos que conectan a los sectores costa de esa comuna, como Purranque, San Pedro, Manquemapu.
Vamos a Río Bueno, se están realizando trabajos de reparación en la calle Joaquín Prieto para el mejoramiento de la calzada. Hay trabajos de reparación en el lugar.
Se señala desde la Casa Edilicia que estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento que continuará en otros sectores críticos de la comuna riobonina.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Departamento de Seguridad Pública Municipal continúa en la labor de retiro de automóviles abandonados en la vía pública, con cerca de 160 vehículos retirados el año pasado y una lista de 50 para los próximos días. ¿Dónde estarán? Vamos a ver el detalle de la información con Camila Báez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Valesca, Ricardo, auditores. Claro, así lo informó el director de Seguridad Pública del municipio, Enrique Jaque, quien explica que existe un protocolo para hacer efectivo el cumplimiento de la ordenanza municipal respecto de esta materia. Se notifica a los propietarios de los vehículos y posterior a ello se materializa el retiro y traslado al corral municipal.
Hemos tenido durante el año que terminó un incremento importante en el retiro de vehículos. Es increíble cuánto vehículo hay en la calle que está en desuso. Nosotros el año pasado, 25, retiramos prácticamente más de 160 vehículos. Cuando no está la persona, no queda la identificación en el parabrisas. Ese es el protocolo que corresponde. Si no es ubicable la persona, indudablemente se considera la notificación en el vehículo por verteta. Vamos a seguir con el procedimiento ahora. Empezamos a partir del día lunes con 50 vehículos más.
Se trata de vehículos en mal estado que permanecen en la vía pública sin movimiento por más de 15 días y en su mayoría por denuncia de los propios vecinos.
que son focos de suciedad, son focos de delincuencia, porque hay muchos vehículos aprovechan delincuentes hasta dormir ahí. Nosotros actuamos por intermedio de denuncias de los mismos vecinos, juntas de vecinos o los mismos vecinos que se encuentran con la problemática en el sector, como también funcionamos con controles nosotros, visuales, donde detectamos un vehículo y ni siquiera un vehículo que esté estacionado, sino que un vehículo que no está en las condiciones, normalmente le faltan ruedas, qué sé yo, qué es el paso alrededor, se nota que el movimiento del vehículo no ha sido efectivo durante mucho tiempo.
El director de Seguridad Pública reiteró que en su amplia mayoría los retiros se efectúan tras la denuncia de vecinos, por lo que el llamado a la comunidad es a evitar utilizar los espacios como la vía pública para depositar vehículos que se encuentran en mal estado, sin circular, y así evitar el retiro y traslado al corral municipal. Igualmente haciendo hincapié en que tras este retiro las personas se deben pagar una multa por una infracción y posteriormente hay que también para recuperar estos vehículos se debe cancelar un costo asociado al uso del corral municipal.
Perfecto, gracias Camila.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tu centro de información.
Radiograma.
A días del término del 2025, Carabineros confirmó que fue un positivo año en materia de seguridad para la provincia de Osorno.
Así lo informó el prefecto representante de la zona, el coronel Miguel Ángel Valenzuela, quien explicó que si bien siempre se deben ir actualizando los datos, la provincia mostró un buen comportamiento en los últimos 12 meses.
En materia de seguridad yo creo que tenemos un año bastante bueno, hemos disminuido los delitos en la gran mayoría de las comunas de la provincia. Tenemos con números verdes, tenemos lo que ha pasado durante esta semana, que ya tenemos que hacer este análisis ya pasado el 31, pero en el último stop teníamos cifras que eran verdes, que nos indicaban que teníamos una baja. Lo lamentable es que sí tenemos un incremento en los homicidios, pero tampoco es excesivo respecto al año anterior.
Explicó que existe un reforzamiento de los patrullajes, considerando que en verano siempre el robo en lugar no habitado tiende a tener mayor notoriedad en cuanto a los delitos frecuentes por la época.
Así que la idea es seguir trabajando de la misma manera. Sabemos que en estas fechas de enero empieza, la gente sale de vacaciones, las casas quedan solas, así que tenemos que incrementar los patrullajes para justamente evitar que ocurran este tipo de delitos, que ocurre generalmente en estas fechas de enero y febrero, cuando la gente sale de vacaciones y deja su hogar solo, que tenemos a veces incremento los delitos de robo a las viviendas.
Dijo además que esperan que este 2026 sea un año similar al anterior, pero llamó a la población a aumentar las denuncias sobre las incivilidades, ya que es la manera fehaciente de tener registros de la situación de seguridad en la zona.
Creemos que el año debiera tener un comportamiento más o menos similar, ojalá a la baja, que es lo que estamos buscando siempre, que haya una menor cantidad de delitos, pero siempre haciendo el llamado a la comunidad que tiene que denunciar. Para nosotros es súper importante la denuncia, porque así podemos de alguna manera georreferenciar de mejor manera nuestro servicio. Cuando la gente denuncia, muchas veces nosotros escuchamos en reuniones, la gente nos plantea que han incrementado los delitos en una villa, y cuando vemos los números no tenemos denuncias. Entonces aquí hay un tema también importante de la comunidad que tiene que apoyar en cuanto a entregarnos esa información que nos permita actuar de mejor manera.
El coronel de Carabineros confirmó además que por estos días se estarán conociendo números concretos respecto del cierre del año pasado. Hay la coordinación que se espera para concretar en la zona, donde ya están activados los refuerzos para el verano.
Con el inicio de la temporada estival aumentan las ofertas de arriendos de veraneo y con ello las estafas, principalmente vía redes sociales asociadas a estos arriendos.
Si bien desde la Brigada de Delitos Económicos en Osorno confirman que a la fecha no se han registrado denuncias por casos de este tipo, en años anteriores sí se han formalizado denuncias. A ello se suma que no todos
que no en todos los casos, corrijo, las personas son víctimas de estos engaños, optan por denunciar.
Así lo señaló el jefe subrogante de la Brigada de Delitos Económicos de la BDI en Osorno, comisario David Martínez.
Años anteriores hemos tenido reiteradas denuncias relacionadas con este tipo de delitos. Particularmente este año no hemos tenido, no, según los reportes que hemos mantenido a la fecha, no han efectuado denuncias con respecto a este tipo de delitos. A veces sí se habla de algunas cifras en negro, pero por lo menos en nuestro registro aún no hay ninguna denuncia referente a este tipo de situaciones.
La cantidad de ofertas de este tipo ha aumentado en los últimos años debido a la masificación de las redes sociales. También la opción de verificar que las ofertas son reales es más simple y accesible.
Son publicaciones en redes sociales, Facebook, Instagram, las cuales ofertan, ¿no es cierto? Son ofertas llamativas. Las precauciones que hay que tener fundamentalmente es que si yo estoy hablando con una persona X, por ejemplo, Juan, después y hago un depósito de dinero, no lo voy a hacer a Luis. O sea, por ende, inmediatamente cuando aparecen más personas vinculadas al tema, obviamente el dinero va a ir desviado a una cuenta de un tercero.
El comisario David Martínez señala que ante una oferta siempre se debe verificar la autenticidad para evitar caer en fraudes.
Todas las noticias, Radiograma.
Se lo contamos oportunamente. Carabineros logró la incautación en Osorno de más de 9.000 cajetillas de cigarros sin documentación que acredite su procedencia.
El procedimiento fue realizado por personal de servicio focalizado en motos todoterreno de la subcomisaría Rahue, quienes efectuaban patrullajes preventivos en el sector de en la calle Bellavista.
Según informó el subcomisario de la subcomisaría de Rahue, el capitán Camilo Paredes, se sorprendió a un hombre adulto justo mientras recibía un cartón de cigarros desde el interior de una vivienda, además de dinero en efectivo.
Personal de servicio focalizado de la subcomisaría de Rahue, mientras efectuaban patrullajes preventivos, sorprendió a un hombre adulto en calle Bellavista, esto en el sector de Rahue Abajo, en la comuna de Osorno, en los instantes que esta persona recibía un cartón de cigarrillos desde el interior de una vivienda. A raíz de lo anterior se realizó un control de identidad, instante en los cuales esta persona manifiesta libre y espontáneamente haber realizado la compra de estos cigarrillos desde un domicilio particular. Así las cosas, la propietaria del inmueble, que era una mujer adulta chilena, autorizó el ingreso de carabineros.
El conteo posterior totalizó 9.070 cajetillas de cigarrillo de distintas marcas que por orden de la Fiscalía fueron entregadas a la Dirección Regional de Aduanas.
La protagonista, una mujer chilena y sin antecedentes, fue detenida.
Personal policial encontró al interior de esta vivienda 20 cajas contenedoras de cigarros. Posteriormente se trasladó el procedimiento a la subcomisaría de Rahue para realizar el conteo de la evidencia incautada y esta corresponde a un total de aproximado de 9.000 cajetillas de cigarros. No es muy común dentro de lo que corresponde al sector de la subcomisaría de Rahue, pero han existido casos también en años anteriores.
Posteriormente, por orden de la Fiscalía, la detenida fue puesta en libertad, quedando apercibida a seguir aportando en el desarrollo de la investigación.
Horas 18 minutos. Continuando con la revisión de noticias, 15 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular fueron detenidos mientras realizaban labores agrícolas en un predio del sector rural de Osorno. Dos de ellos tenían orden de expulsión del país.
El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre la Dirección del Trabajo y la Policía de Investigaciones, donde el comisario Eduardo Tapia, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de esta ciudad, confirmó el procedimiento a Radio Bio Bio.
Esto fue realizado en el sector del Fundo Altué, la comuna de Osorno, en la cual se pudo detectar a diversos extranjeros que se encontraban realizando labores del tipo agrícola. Se fiscalizó, en definitiva, a 38 extranjeros, quienes se encontraban de forma irregular en el país, 15 ciudadanos extranjeros de nacionalidad boliviana, y de estos 15, dos además mantenían medidas de expulsión administrativa del territorio nacional, de lo cual fueron notificados en el Departamento de Migración y Policía Internacional Osorno.
El procedimiento también apuntó a los empleadores debido a eventuales incumplimientos de la normativa vigente en materia de contratación de trabajadores extranjeros.
Fueron denunciados a la autoridad administrativa por infracciones que corresponden a ingresos al territorio nacional por paso no habilitado y estar ejerciendo labores remuneradas sin los debidos permisos. También obtuvimos los antecedentes de contratistas. De ellos también nosotros vamos a informar al Servicio de Migraciones para poder generar las denuncias correspondientes. Por lo general, en esta fecha comienzan las labores de cosecha acá en la zona, entonces nosotros de forma permanente nos mantenemos realizando fiscalizaciones en los distintos predios de la provincia de Osorno.
Sobre esto último, se orientó a cumplir con la normativa respecto a la documentación requerida, especialmente con trabajadores extranjeros, dado que las responsabilidades recaen también en la parte contratante.
Que mantengan siempre contacto con empresas contratistas que tengan a trabajadores que cumplan las normativas vigentes, siempre y cuando hayan hecho sus controles migratorios correspondientes al territorio nacional, mantengan sus cédulas como residentes regulares en Chile, ya sea temporario o con cédula de permanencia definitiva, o simplemente mantengan algún permiso especial para poder ejercer labores remuneradas. Sin eso no podrían ejercer labores remuneradas, entonces estarían infringiendo la normativa, tanto el empleador como el trabajador.
Los antecedentes del procedimiento fueron remitidos al Servicio Nacional de Migraciones, organismo que deberá resolver la situación administrativa de cada caso.
Bio Bio, cobertura total.
Tal como se lo informamos, la Municipalidad de Puyehue figura en el informe de Contraloría por mantener contratada a una persona con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores, pese a cumplir funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.
El ente contralor realizó contrataciones en organismos públicos entre 2020 y agosto de 2025 y detectó 164 personas legalmente impedidas que ejercieron funciones públicas mayoritariamente en el ámbito educacional.
Según la Contraloría, solo en 2025 se identificaron 35 personas que continuaban ejerciendo funciones públicas pese a estar legalmente impedidas, entre ellas un caso asociado a la Municipalidad de Puyehue, recordando además que el decreto ley 645 de 1925 obliga a los organismos del Estado a verificar previamente las inhabilidades penales ante de cualquier contratación o designación.
A partir de estos antecedentes, se instruyó poner término inmediato al contrato irregular, iniciar el sumario administrativo correspondiente y aplicar las responsabilidades previstas en la ley número 18.575, que podrían incluir la restitución de remuneraciones.
En conversación con la radio, la alcaldesa María Jimena Núñez, si bien dijo estar aguardando información directa de Contraloría para entregar un pronunciamiento oficial, adelantó que la persona en cuestión ya no presta servicio al municipio.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
Dos incendios forestales de gran magnitud están activos en la provincia de Chubut, en Argentina, a 16 kilómetros de la frontera, y la provincia de Palena. Ante esto, desde Senapred y CONAF están monitoreando y contactando continuamente a autoridades argentinas.
La preocupación de las instituciones es que las llamas se aproximen a las zonas cercanas a la frontera con Chile. El primero de ellos es a la altura del sector ventisquero de Cochamó y ha afectado violentamente a Puerto Patriada en la localidad de El Hoyo, donde al menos 10 viviendas resultaron destruidas, obligando evacuaciones. El segundo siniestro, calificado como grave por su rápido avance, se ubica a la altura del volcán Michimahuida, específicamente en las inmediaciones del lago Menéndez, en la cercanía del Parque Nacional Los Alerces de Argentina.
Al respecto, el director regional de Senapred, Mitzio Riquelme, indicó que existe comunicación permanente con el área de protección civil de la provincia de Chubut para monitorear la evolución de ambos incendios.
Escuchas Radiograma.
Ya casi un año del naufragio ocurrido en el borde costero de la provincia de Osorno, que dejó 7 personas fallecidas, autoridades se reunieron en la comuna de San Juan de la Costa para reforzar los llamados a la prevención y a la seguridad de la navegación marítima en el marco del aumento de visitantes durante la temporada estival. Los detalles con Eduardo Palacio en el estudio. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, este encuentro se centró en las lecciones que dejó este hecho y la necesidad de extremar las medidas de control en los traslados hacia sectores como Caleta Cóndor, Huellelhue y otras localidades del litoral. Al respecto, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, asegura cambios especialmente en materia de fiscalización.
Hemos explorado distintas alternativas para poder enfrentar de mejor manera y evitar y prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Hoy día en Caleta Cóndor existe un alcalde de mar que depende directamente de la autoridad marítima. Ha existido un aumento de dotación de parte de la autoridad marítima también con respecto al personal existente. Y en tercer lugar, hemos desarrollado un conjunto con Cernatur principalmente actividades preventivas, sobre todo de fiscalización.
La autoridad confirma que luego de la tragedia, el turismo, en especial la Caleta Cóndor, disminuyó y con las acciones de fiscalización esperan se retome el turismo en localidades costeras.
Existió una baja posterior al accidente con consecuencias fatales que obviamente todo nuestro país estuvo muy pendiente de esta situación y hubo una baja, digamos, importante por lo que eso significó. Sin perjuicio de aquello, se ha estado trabajando en términos de recuperar un poco esa confianza que se pierde producto de la falta de fiscalización que existía hasta ese minuto. Y en ese sentido, bueno, hoy día se ha aumentado obviamente una mayor fiscalización, sobre todo lo que significa el SATPE, tanto desde Bayamansa, incluso también en Caleta Cóndor.
Y en ese marco, se reiteró que los paseos náuticos y transportes marítimos deben estar debidamente registrados en Cernatur y contar con la autorización del Ministerio de Transportes, además de exigir órdenes de SARPE, registro también de pasajeros.
Muchas gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias, Radiograma.
En Radiograma, cultura y espectáculo.
Este jueves se inicia la Expo Jardín y Campo 2026, actividad organizada por la agrupación de Viveristas de Osorno y que estará abierta al público en el Parque Chuyaca hasta el domingo 11 de enero.
La actividad cuenta con entrada gratuita y considera además actividades como una granja educativa con diversas especies, además de puestos de gastronomía.
Son 50 viveristas provenientes de diversos puntos del país los que se darán cita, tal como lo indicó en el marco del lanzamiento de la actividad el presidente de la agrupación de viveristas, Bernardo Garcés.
Como todos los años organizamos esta actividad, está dentro de una de las principales actividades que hacemos nosotros como agrupación de viveristas de Osorno. Se lleva a cabo, va a ser ahora desde el jueves hasta el día domingo, de 9 a 20 horas. Cuando hablamos de la Araucanía hasta Puerto Montt son los viveros que participan de invitados a esta actividad, aparte de nuestra agrupación. La cantidad de plantas que va a haber es bien diversa. Invitamos a la gente a que vengan a verlo, que es una actividad muy linda. El clima se va a portar maravilloso estos días, así que eso, que los vengan a visitar.
La muestra funcionará desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, por lo que se invitó a toda la comunidad a visitar la muestra, que se realiza por 10 años en el recinto.
La primera expo que hicimos de jardín y campo, éramos 15, entre 15 y 18 viveros que participamos la hicimos como agrupación básicamente, y de ahí empezamos a crecer. Así que ya en el Parque Chuyaca está ya 10 años ya. Tenemos los motoescultores que van a venir a hacer actividades, tenemos los juegos para los niños, van a haber pinta carita igual para los niños, tenemos los artesanos, juegos para los niños para que se entretengan. Todas esas actividades van envueltas en nuestra actividad de planta.
Los visitantes podrán adquirir flores de temporada, arbustos ornamentales, cactus, árboles nativos y frutales, plantas de interior, plantas carnívoras y plantines de hortalizas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos soleados.
¿Dónde?
En Puerto Nuevo. Se espera una máxima de 25 grados para esta jornada. Actualmente hay 24 grados en la provincia del Ranco, humedad que alcanza el 42% y vientos que llegan hasta los 16 kilómetros por hora.
Nos vamos hasta Lago Rupanco a esta hora. Cielo soleado, 22 grados la temperatura. Para el resto de la tarde se mantiene el sol, pero ya se cumple la máxima que estaba proyectada de 22. La humedad marca un 50%.
Mientras tanto, en Osorno se espera una máxima de 26 grados. Actualmente hay una temperatura de 25 grados, un grado menos, humedad que alcanza el 33% y vientos que llegan hasta los 19 kilómetros por hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt. En la calzada de norte a sur, sector Osorno, en el kilómetro 922, se producen acostamientos, no hay desvíos. Mencionamos, se trabaja en la calzada de norte a sur. Y en la calzada contraria, de sur a norte, se trabaja en el sector Puente Raue, en el kilómetro 930. También se producen angostamientos, no hay desvíos. Ambos trabajos durante el día y también la presente noche.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando velocidad y el vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Las 2 de la tarde, 32 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía.
Y siga en la sintonía de la radio. En breve vamos a estar con la actualidad de Biobío Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Vamos a dar una rápida mirada del campeonato que está a puertas de comenzar en Santiago, en la capital de nuestro país, del 8 al 18 de enero. El torneo que reúne a las futuras estrellas del básquetbol nacional, Semillero 2026. Ya vamos a la versión 53 del campeone del Domane, y donde la ciudad de Osorno estará representada por el quinteto español Osorno, que estará integrando Grupo 1 junto a Estadio Italiano, Huachipato, Alemán de Concepción, Boston College y Shark. Ahí está ingresado Español Osorno en el Grupo 1. En el Grupo 2 están Bochas de Argentina, Sportivo Italiana, Puerto Varas, Deportes Castro, Árabe de Valparaíso y el elenco de Brisas. Y en el Grupo 3 aparece Truenos, Universidad de Chile, CD Valdivia, Illapel, Sergio Chepi y la Universidad Católica. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de este campeonato que involucra a las futuras estrellas del básquetbol local nacional, como es la participación de Español Osorno. Y para conocer de la actualidad nacional e internacional, estamos a esta hora con Rodrigo Reid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, comenzamos con la Universidad Católica porque acaba de presentar a uno de los nuevos fichajes. Nos referimos a Bernardo Cerezo, compasado en la Universidad de Chile, formado ahí, de hecho. Nos vamos de inmediato a Claro Arena. Ahí está Benjamín Rojas, nuestro compañero, para que nos cuente detalle. Benja.
Así es, estamos en la sala de conferencia del Estadio Claro Arena porque hoy Católica presentó al tercer de sus cuatro refuerzos oficializados y hoy fue el turno del lateral derecho Bernardo Cerezo, jugador que llega como agente libre proveniente de Ñublense por toda la temporada 2026. Hay un dato súper interesante de este jugador y es que fue formado en la Universidad de Chile, la Vereda del Frente, equipo rival y clásico rival de Universidad Católica, y se le consultó sobre eso en la conferencia y esto fue lo que nos dijo.
Estoy un agradecido de todo lo que me tocó vivir del pasado, pero bueno, mi presente y mi futuro próximo es estar aquí, estar al 100%. Católica es una institución hermosa.
Todavía falta la presentación de Matías Palavecino y todavía también faltan algunas contrataciones porque la directiva ya aseguró que todavía no se cierra el plantel para la temporada 2026. Desde el Estadio Claro Arena, Bio Bio, la radio.
Y ojo que Colo Colo hoy día tiene reunión clave, va a ser telemática y va a ser por el tema de los fichajes, los jugadores también que se van. Bueno, es un hecho que Alan Saldí y Vicente Pizarro se van a ir al Vasco da Gama y a Rosario Central. Salomón Rodríguez también ya viajó a Uruguay. Mientras que hay otros que tienen que analizar, por ejemplo el tema de Marco Volado, que se acaba de lesionar gravemente y probablemente lo tengan que reemplazar, aunque no se sabía si iba a seguir en Colo-Colo. El caso de Damián Pizarro también, que es otro de los nombres que anda dando vuelta. Bueno, todo esto se va a ver durante la tarde y vamos a tener seguramente novedades con Colo-Colo. Y nos metemos al Rally Dakar.
Pilotos y máquinas al máximo en Bio Bio Rally Dakar 2026.
Ignacio Cornejo, hoy día en las motos, llegó sexto en la etapa maratón, la primera parte. De hecho, a esta hora de estar durmiendo ahí en la carpa, en el desierto de Arabia Saudita. No tienen asistencia mecánica, tienen que resolver cualquier problema ellos con sus propias manos. Así que un buen resultado, está octavo en la general a 22 minutos del nuevo líder, que es el español Toesh Shareina. Ayer tuvo una caída, eso sí, recordemos Ignacio Cornejo, y eso lo afectó un poco en su recorrido, pero nada muy grave, precisó el propio Ignacio Cornejo.
La etapa de hoy salió bastante bien, a pesar de que al principio estaba con un poco de dolor y molestias por la caída de ayer. Me costó entrar un poco en la velocidad al principio, no perdimos mucho, así que contento.
Efectivamente, también otros resultados. En motos, Rui Barbosa llegó 16, está 15 en la general, muy bien aspectado el debutante chileno, y Tomás de Gabardo está en el puesto 30 de la general. En Challenger, Lucas del Río fue sexto hoy día y está cuarto a poco más de 13 minutos, donde Ignacio Casal está noveno. Y Chaleco López hoy día no tuvo un buen día, puesto 22, bajó al noveno en la general. Mañana se corre la segunda etapa maratón con 371 kilómetros cronometrados. Y en el cierre les cuento esta historia que realmente está dando la vuelta al mundo, porque es una tenista egipcia que participó en un torneo profesional sin saber jugar. Ahí está.
Sin saber sacar.
No sabía sacar, no sabía jugar, perdió obviamente en su estreno. Este es un torneo profesional, es del ITF, W135. Esto fue en Kenia, en Nairobi. Es la egipcia Hajar Abdelkader. que recibió un wild card, eso hay que estudiarlo, porque recibe este wild card sin saber jugar al tenis, prácticamente. De hecho, miren los saques que está haciendo.
A ver, cuando decimos no sabe sacar, para quien está con nosotros en la radio, no es capaz de coordinar la mano izquierda con la derecha. No digo que yo pueda, pero yo no ando diciendo que soy tenista, ni nada por el estilo. Pero claro, se confunde para tirar la pelota y raquetearla.
Efectivamente. De hecho, viendo cómo juega, creo que podría yo ganarle bastantes puntos a ella también. No tiene ranking.
Como un doble.
Y ya es llamativo que no tenga ranking. Y obviamente que le ganó 6-0, 6-0. Ganó 3 puntos nomás. Ahora, igual, memorable que haya ganado 3 puntos sin saber jugar tenis, digamos. Pero bueno, ahí está la egipcia y yo creo que hay que estudiar por qué recibió este wild card. En fin.
Payaseo esto.
No, realmente un escándalo.
Nueva banca preferencial de BCI, cuando hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Thank you. Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Porque los chicos con el loco por ahí lo pueden hacer más. Corriendo ese chico para un costadito, por favor.
Vamos a continuar con la música para esta hora y ya en breve también estamos con las noticias.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Short, so I could put you in my pocket and carry you.